Y después de mucho tiempo regresamos a Boston para conocer las noticias de los Estados Unidos, como siempre de la mano de Masa Gabriel. Hola Masa, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis vosotros? Hace mucho que no hacíamos este programa.
Pues sí, este en concreto, es verdad que todas las semanas hablamos contigo para hablar de periodismo, pero en este caso, bueno, acercarnos a Estados Unidos, ese país en el que vives, y bueno, un país con una gran importancia a nivel mundial, ya que muchas de sus acciones y de sus noticias, pues convulsionan el mundo entero, ¿no? Es muy importante este país en el mundo y siempre queremos saber, bueno, lo que sucede allí, sobre todo ahora con esta... gran amenaza islámica, gran amenaza terrorista, perdón, que supone este autodenominado Estado Islámico y bueno, la intervención de los Estados Unidos, todas estas noticias que nos vienen llegando y que queremos que tú nos amplíes, nos des detalle, bueno, de cómo está la situación ahora mismo con este tema del Oriente Medio y Estados Unidos.
Pues básicamente ahora mismo está que Estados Unidos se siente todo lo contrario de lo que has dicho. Se siente chiquito, no se siente ese país grande que supuestamente era o que debería sentirse Estados Unidos. Ahora mismo la población se siente, o sea, la población, lo que es la lectura de lo que ha sido, lo que está haciendo esta administración Obama, es que el país se siente debilitado frente a las amenazas exteriores. ¿Cuánto hay de ensañamiento de las, digamos, de los líderes republicanos que están atizando el fuego de la debilidad de Estados Unidos? Probablemente muchísimo. Ahora, también hay demócratas internos que en el propio partido están poniendo en duda las acciones de Obama. Y volvemos a hablar de acciones de política exterior. Sí, ya tiene muchos problemas también en política interior, pero el tema de precisamente de ISIS, que ahora se llama Ejército Islámico, pues está todavía debilitando más. No hemos hablado apenas este verano por motivos bélicos, por la operación Margen Protector que estaba teniendo en Israel. Apenas hemos tenido tiempo a revisar lo que estaba pasando aquí, pero hay que destacar que Obama, digamos que ha metido la pata en algunas ocasiones, digo, ha metido la pata, creo que es la mejor manera de decirlo, y como tal se entiende y como tal se ha vivido, las encuestas demuestran que sigue bajando, o sea, sigue bajando en aceptación, y bueno, pues, por ejemplo, creo que todos somos conscientes del asesinato, de la decapitación de estos dos periodistas en Irak, a manos del Ejército Islámico, algo de lo que, bueno, pues aquí, como comprenderás, ha causado gran estupor. Son ciudadanos norteamericanos y esto es algo que duele realmente. La gente ha estado muy, muy impactada. Pero una de las cosas que, por ejemplo, ha hecho Obama fue que se fue a jugar al golf, nada más hablar con la familia de Foley, de quien fue el primer periodista decapitado, y se fue a jugar al golf, se hizo la foto de turno, ¿no?, del verano, y como comprenderás, esto ha causado una tremenda indignación. Por otro lado, ahora estaba leyendo en Haaretz unas palabras de la familia del segundo periodista que fuera decapitado, que dicen que, bueno, que consideran que la administración Obama no hizo bastante, que estuvieron más tiempos en una zona concreta donde los Estados Unidos podían haber intervenido. No ha sido este irse a jugar al golf en una situación, en un momento tan sentido para los norteamericanos. Entendamos que los norteamericanos tienen un concepto patriótico muy importante, donde un ciudadano norteamericano secuestrado, asesinado de esa manera, duele al Estado entero. Entonces no entienden que su líder, que su presidente, y que no solamente es el presidente, sino también es comandante en jefe del ejército, se haya marchado de vacaciones a jugar al golf, se haga la foto donde se lo ve sonriendo. Pero no fue solamente lo único, también es que en un momento dado, hace un par de semanas, le preguntaban respecto a la cuestión del Ejército Islámico y la respuesta del presidente de los Estados Unidos fue que no hay una estrategia para frenar el avance yihadista.
Eso suena terrible, Masa, porque de alguna manera, claro, quiero decir, incluso vamos a poner en el caso de que no la hubiera de verdad, vamos a decir que Obama decía la verdad, pero esas cosas no se dicen.
Obviamente.
Obviamente, ¿no?
Obviamente.
Estás dándole ventaja a tu adversario, ¿no? Diciéndole, bueno, es que ni siquiera sabemos, o parece todo improvisado, ¿no? Que claro, por otro lado, es la imagen que se tiene, ¿no? De una política exterior improvisada, ¿no? Constantemente improvisada.
Bueno, es exactamente lo que se le reprocha a Obama, la sensación de improvisación constante. Y de hecho ahora planteaban, esto ya más en los críticos, no, aquí no puedo decir que los demócratas estén necesariamente en la línea de lo que te voy a decir ahora. Estaba yo precisamente ahora leyendo unos artículos y algunos le reprochan que la decisión ahora también de ir con la OTAN, esta coalición, dice, está muy bien para salir del paso de las críticas de su inacción, de su inactividad, del permitir a ISIS. Es cierto que se están bombardeando, hoy precisamente se cumple un mes de los bombardeos contra el ejército islámico y se están bombardeando, bueno, pues zonas, parece ser especialmente estratégicos, armamento, tanques, etcétera. Pero lo que le reprochan es que no haya más que palabras. Hubo palabras muy altisonantes de toda la administración, los perseguiremos hasta, dijo, creo que hasta las puertas del infierno, creo que dijo Biden, el vicepresidente, dijeron que era el mal absoluto, Obama dijo que era un cáncer que había que eliminar y que lo eliminaríamos. El problema que se plantean, y tal vez aquí ya sí que es más son los republicanos en estos artículos que estaba leyendo, es ¿quién los va a decapitar? Porque dicen que ya desde el hecho de la intervención en Libia, donde recordemos fue asesinado el embajador posteriormente, la intervención en Libia fue desde atrás, no lideró realmente el ataque a Libia. Las líneas rojas de Siria, que no fueron en absoluto respetadas. El haber dejado una Libia que también en una situación terrible. Es decir, la subida de Putin, digamos, Putin que está intentando reconstruir su antiguo imperio ruso, el imperio ruso de nuevo. Todo esto, le dicen los críticos, antes de que está peor el mundo internacionalmente, antes que llegara Obama. O sea, ahora mismo está muchísimo más inseguro, la situación en Oriente Medio es un verdadero lío, teniendo en cuenta además las malas relaciones con los aliados, de siempre, y estos son indudablemente Israel, pero también Egipto o Arabia Saudita, la situación es cómo va a salir del paso. Entonces ven que una alianza de la OTAN no es más que más palabras, dicen, ¿qué medida la OTAN tiene capacidad para reaccionar rápidamente, inmediatamente? Insisto, esto último que estoy diciendo no son críticas que me conste que estén compartidas por los demócratas, por gente de adentro, que sí le han criticado la inacción, sí han criticado esa sensación de improvisación, sobre todo a raíz de lo de las líneas rojas con Siria. Yo creo que eso ha marcado un antes y un después. Lo que están haciendo ahora los republicanos es recordar también el discurso que dio en el Cairo, donde ya desde el propio discurso dio una imagen de un Estados Unidos como avergonzado de ser fuerte, queriendo entrar en una alianza donde no quiere ser el país más poderoso. Y esto es un poquito la idea de lo que se supone que quiere hacer Obama. Obama confía que un mundo donde no sea Estados Unidos el sheriff, sino donde las fuerzas puedan jugar y contraponerse entre sí, se creará una estabilidad mayor. Lo que le reprochan algunos es que eso está permitiendo el auge de regímenes como, bueno, o de gobiernos como el de Putin, o que haya pasado lo que está pasando en Oriente Medio. Digamos que la batalla sobre el frente exterior aquí está siendo muy, muy, muy criticada, bueno, por los republicanos ni te cuento, no hay día en el que no se publiquen toneladas de artículos explicando por qué Obama lo ha hecho mal, y los demócratas con muchísima más discreción, pero también entre bambalinas, también se quejan, también lamentan el no haber tenido una estructura, digamos, no haber tenido una línea mucho más definida, básicamente.
Bueno, pues en esas estamos, esa falta de liderazgo, ¿no? Yo creo que, claro, Estados Unidos es un país que siempre ha llevado la voz cantante, bueno, desde luego desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta situación pues es inédita, me imagino que, claro, la sociedad también la contempla con preocupación, pero también atónitos, ¿no? Al ver que, como tú dices, ¿no? Líderes de otros países aumentan en decisiones que tienen que ver con la política internacional y, sin embargo, Estados Unidos sigue bajando el perfil. Me decías lo de la línea roja en Siria, pero cualquier elemento de política exterior baja el perfil, sin querer asumir ningún protagonismo, ¿no? Supongo que a lo mejor los votantes de Obama es lo que querían.
Lo que dicen los críticos, ya no necesariamente vinculados a alguna línea política concreta, es que si tú no muestras al enemigo cuáles son tus límites reales, el enemigo va a andar buscándolos y va a ir cada vez más lejos. Y planteaba un analista el otro día, dice, ¿por qué se van a creer ahora que la amenaza de Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice vamos a terminar con este cáncer, ¿por qué se lo van a creer? Cuando además están dispuestos a atacar desde el aire, aunque esto es injusto porque ha habido un envío, habrá unos 1,000 asesores y soldados norteamericanos, sobre todo asesores, pero dicen, ¿por qué se lo van a creer? Porque van a considerar que sí, que ahora Estados Unidos va a imponer una línea dura y va a imponer las normas.
Masha,
y cuando hablamos del Ejército Islámico, hablamos de la otra gran amenaza que tiene, o por lo menos así lo vive Estados Unidos, que es Rusia, y hay una gran amenaza también que es China. Lo que pasa es que China está yendo por otros derroteros.
Perdóname, Masha, pero lo que me acabas de contar, y te lo digo también de una manera, en fin, con un poco de humor, me recuerda a las situaciones que a veces tiene uno con su hijo pequeño, que es si uno le marca los límites, el niño, como tú has dicho, te va a estar buscando todo el rato. Es un poco, no sé si te sirve la metáfora, pero a veces sucede.
Me sirve perfectamente, es la idea, es básicamente
claro.
La idea.
Está, bueno.
Lo que pasa es que Obama lo que no quiere es que Estados Unidos sea el papá.
Claro.
Estados Unidos, lo que están reivindicando los críticos es que quieren volver a ser el Estado que imponga una serie de
límites,
valores,
¿no?
Bueno, pues democráticos, claro. Los derechos humanos, etcétera, que realmente brillan por su ausencia en grupos como el Estado Islámico y otros grupos terroristas de la zona, que desde luego por falta de grupos terroristas no será.
Bueno, cambiamos de tema, dejamos a Obama y su política exterior, me consta que seguiremos hablando de esto, pero me decías cuando preparábamos el programa que tenías unos temas interesantes sobre la comunidad negra, comunidad afroamericana, dicho de otra manera, allí en Estados Unidos, dos temas muy interesantes, Masha, cuéntanos, por favor.
Bueno, como decía, no hemos hablado durante este verano prácticamente nada, y hay una serie de temas que han salido a la palestra que son muy interesantes. Aquí en los Estados Unidos hay una guerra en los campus. Existe una guerra en los campus, en lo que son las universidades, con la gente joven, movimientos anti-israelíes muy bien organizados, muy potentes, que se mueven desde dentro y que incluso acosan a cualquier estudiante que intente ser pro-israelí, con muchos de ellos con profesores que los apoyan. Hay que entender también que en Estados Unidos se ve el anti-israelismo como una cosa muy europea, muy liberal. Es cool, es guay, ¿no? Uh-huh. Porque es como europeo, es como un pensamiento crítico contra el aliado de siempre. Bueno, son también grupos que en su momento también son muy muy críticos con los Estados Unidos. Son estas cosas que vemos mucho en Europa de grupos que tienen muchísimo tiempo de criticar a los valores que representan sus países, pues las democracias, etcétera, pero no tienen tiempo bastante para poder criticar lo que hacen otros grupos terroristas. En este caso, eso abunda bastante aquí en Estados Unidos, especialmente en el mundo de las universidades. Nosotros desde Cámara trabajamos para contraponer a esa única visión, pues para poner otras visiones y colaboramos. Y una de las cuestiones que se emplea muchísimo, hay un grupo importante que es SJP, Estudiantes por la Justicia en Palestina, que son bastante fuertes en muchos campus universitarios, Y bueno, ellos se pintan a sí mismos como un grupo de derechos humanos, etcétera, y de hecho lo que utilizan es muchísimo las analogías con los americanos, con los afroamericanos, con los negros norteamericanos, para decir que bueno, que los negros tienen que estar del lado de los palestinos, porque Israel es un estado colonialista, colonial, que maltrata a los palestinos, que los tiene completamente sojuzgados, hablan del apartheid, etcétera. Y esto ha estado funcionando con cierta libertad, y ha habido un debate interesante, y uno de ellos, quiero hablar de un nombre propio, que es Chloe Valdary, Chloe Simone Valdary. Chloe Simone Valdary es una estudiante, ella es negra, es una chica absolutamente brillante, es muy joven, pero tiene una pluma excelente, una oratoria muy buena, es una especie de, está casi convirtiendo, yo diría, una especie de star dentro del mundo del sionismo, de la explicación del sionismo. Y ella sobre todo llega al sionismo, ella comentaba a través de los derechos de los negros. Ella entiende que si uno es negro tiene que estar con el sionismo. Y escribió un artículo que ha sido uno de los artículos más leídos nunca en un diario importante como Establet, donde explica precisamente cómo se siente insultada cuando ve que el legado de su pueblo está siendo utilizado y vilipendiado y empleado torticeramente por estos grupos anti-israelíes. Él dice que realmente es el Islam el grupo colonialista, entonces que si uno realmente quiere defender a los originarios de la tierra, es a los judíos a quienes deberían defender. Dice que están defendiendo estos grupos anti-israelíes, están defendiendo doctrinas de supremacismo árabe que son racistas, que no se puede defender eso si eres negro porque no defiendes un estado racista. Entonces, bueno, son una serie de puntos muy interesantes, y de hecho ella menciona uno por uno los líderes, los grandes líderes de la lucha negra, de la lucha de los derechos humanos, de los negros aquí en los Estados Unidos, de los afroamericanos, nombres como Rosa Parks o incluso el doctor Martin Luther King, y los menciona, y dice, son judíos, eran sionistas. Coretta Scott King, estoy leyendo textualmente, Rosa Parks era sionista, Coretta Scott King era sionista, Philip Randolph era sionista, Vaya Rustin era sionista. Y está haciendo una labor muy interesante, muy importante, en reivindicar dónde realmente ella considera que deben de estar los negros. Dice, los negros norteamericanos, los afroamericanos deben estar con los derechos humanos, y los derechos humanos no los representa precisamente Hamás, sino que lo están representando más bien los grupos del Estado democrático, que en este caso es Israel. Obviamente uno puede luego entrar a debatir si es democrático, si la democracia es la mejor manera, bla, 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 y si se puede mejorar las formas en que tienen, etcétera. Pero desde luego, como diría Churchill, la democracia es la peor de todas las organizaciones si descontamos todas las otras, ¿no?
Totalmente, esa frase desde luego cada vez está más vigente, pero es así, es una realidad. Bueno, Masa, nos querías comentar también otra interesante noticia relacionada.
Anecdótico. Sí, anecdótico, más anecdótico, como pero... estaba sí. Yo precisamente en este debate sobre el tema, uh-huh, de los campus, los derechos humanos, encontré una interesante noticia precisamente en Tablet Magazine, si no me equivoco, sí, donde cuentan, hablan de una congregación de negros judíos que por primera vez consiguen tener su propio sidur, su propio libro de rezos, después de 100 años de existencia. Y es una muy interesante comunidad, no está reconocida por el mainstream del judaísmo, pero es muy, muy interesante. Hablan de la historia de, bueno, esto fue creada por Rabbi Wentworth Arthur Matthew, lo estoy leyendo ahora mismo. Él fundó una organización que es Commandment Keepers Ethiopian Hebrew Congregation, o sea, la congregación hebrea de los etíopes que vigilan, respetan los mandamientos. Es muy interesante, es una rama especial de judíos negros o de negros judíos, black Jews, y hablan de sus sinagogas. Este artículo está especialmente centrado en Nueva York, hablan de Harlem, del Bronx, y bueno, lo recomiendo si alguien está interesado en esta, en estos grupos que surgen de alguna manera. El iniciador es descendiente de falashas que tuvieron que huir, y lo que plantean de alguna manera es algo interesante, es como ellos dicen, no estamos imitando a los blancos en una fe, sino que estamos volviendo a nuestra fe originaria, y obviamente la traen cargada de otros rituales y de otras cosas que se han ido encontrando en el camino. Lo recomiendo el artículo, es interesante, es un artículo sobre esta congregación, pero se habla de más congregaciones judías, afroamericanas, negras aquí en los Estados Unidos, y en este caso la excusa es el hecho de que tienen su primer sidur. Y como había estado buscando precisamente respecto a los derechos humanos, la igualdad de los afroamericanos, encontré este artículo y me pareció que era interesante comentarlo aquí con vosotros.
Pues nada, desde luego bastante anecdótico, muy muy curioso y muy bueno. Gracias, Masa. Estaba yo intentando venir, a ver si me recordaba, había un grupo de estos vocales que cantaban, vamos, de estos grupos negros, ¿no? Sabes que de la tradición de norteamericana de los años 50, que eran cantantes, el grupo vocal. Y no recuerdo ahora el nombre, mira que lo he intentado y te voy a decir que también he buscado en internet, pero eran de esta precisa, de esta comunidad judía negra. Y qué pena que no me haya llegado a venir a la mente, pero bueno, a ver si en el próximo programa soy capaz de encontrar este grupo, que también lo pudimos escuchar aquí en
Radio Separada. No me cabe la menor duda de que lo vas a hacer, porque vamos, no existe artículo que se te escape, grupo que se te escape.
Sí, la verdad es que los tengo todos ya, pero vamos, es que lo tenía yo en mente y realmente eran de esta comunidad, ¿no? Una comunidad bastante anecdótica y curiosa, y en ese momento fue la primera vez que oí hablar de estas comunidades judías, negras, norteamericanas, y como tú dices, tienen ascendencia etíope, ¿no? Bueno, pues nada más, lo dejamos en este punto, te damos las gracias. Mañana volveremos a hablar contigo, pero con otro tema, para hablar de periodismo, de medios de comunicación.
Así mañana, que mañana le damos al mundo periodístico.
Estupendo, gracias, Masa, hasta mañana.
Un abrazo muy fuerte.